dijimos que íbamos a hablar de teatro y nos visita Gabriel Chamé Buendía, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes en todo caso.
Director, adaptador y traductor, en este caso de Otelo, de sí. William Shakespeare, una de las obras que estás llevando adelante, vamos por partes. Otelo tiene 11 años en cartel.
Sí, así
es. Y tiene una particularidad, no es una apuesta de las clásicas de Otelo.
Bueno, ¿qué significa clásico?
Y
¿no?
Pero... cuando imaginamos Shakespeare, imaginamos un Shakespeare tradicional.
Sí, sí, desgraciadamente. Uh-huh. Porque me imagino que Shakespeare en su época no era eso. Era un hombre popular, era un hombre de la gente que se llenaba la sala. No era una cosa solemne, ¿no? Y yo creo que en ese punto que yo la hago de un punto de vista así, clownesco, con todo un humor más físico, no te digo que sea exactamente como lo harían, pero no estaba lejos, ¿eh?
O sea que pensás que respeta mucho más el espíritu de la obra original que las otras versiones más duritas de Shakespeare.
Sí, no solamente lo pienso, estoy convencido en el sentido de que el teatro no era como es ahora, uh-huh. ¿no? No había un teatro... psicológico, realista, era un teatro declamado con mucho actor, con mucha técnica vocal, física, lógicamente, y sobre todo también había cómicos, o sea, Shakespeare mezclaba cómicos con gente dramática, y esos cómicos eran gente que sabía mucho de payaso.
Sí, lo que vemos también en la...
Pero, por ejemplo, te digo una cosa, en Shakespeare es muy gracioso, vos agarrás un cómico, vos ponés, y en español dice rústico, paisano, y en inglés dice clown.
Siempre.
Shakespeare sabía mucho de esto.
Digo, cuando vemos las películas de la época, también lo que se ve es un público muy activo y muy sí. popular, no el espectador quietito que tenemos nosotros.
Ya de por sí estaban
en
de pie. La gente,
¿no?
La gente del pueblo estaba de pie, comiendo. Era sí, a las 3 de la
tirando
tarde.
Tirando cosas,
y
gritando.
El actor no hacía cuarta pared diciendo ser o no ser, mirando para allá. Miraba al público y le gritaban, bueno, dale, sé de una vez por todas, le gritarían. Pero quiero decir que había algo de lo popular mezclado con la belleza, con la poética y con la inteligencia filosófica que tiene Shakespeare, ¿no? que tonto no era.
Estamos hablando de Otelo, esta obra que es un clásico de William Shakespeare, sí. de Shakespeare, como venimos diciendo, adaptada, traducida y dirigida por nuestro invitado, Gabriel Chamé Buendía, que desde el 7 de febrero se da todos los miércoles a las 22:30 en el Teatro Metropolitan de Avenida Corrientes 1343. Desde hace 11 años se están haciendo esta versión.
No todo el tiempo del Metropolitan, pero en diferentes teatros. Pero sí, 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 es una obra que ha tenido mucho éxito, ha girado mucho, ha hecho toda Latinoamérica entera, de punta a punta, y España 4 temporadas y Francia 1 temporada, con subtítulos en Francia.
¿Cómo surge la idea de armar esta apuesta?
Bueno, es parte de mi camino, es parte de mi camino como artista, o sea que yo vengo de un camino indudablemente que tiene que ver con un teatro que empieza, que yo voy desde el mimo y el clown al teatro, al revés, mucha gente que tal vez estudia teatro y poco a poco descubre esto que decís, y hay cursos de clown y esto, yo como mi camino es al revés. Y mi manera de encontrarse con el teatro fue a través de Shakespeare, que me parecía que digo, bueno, para hacer teatro agarro el mejor, ¿no? ¿Para qué voy a agarrar uno? Agarro el mejor y aprendo de eso. Y poco a poco fui adaptando, es la primera obra que he hecho de Shakespeare. Y la particularidad es eso, que le coloco dentro, que traduzco a mi manera, tratando de que las palabras sean más accesibles, no tan literarias, no tan del español antiguo.
¿Traducís del texto en inglés?
Traduzco del texto en inglés, pero sobre todo agarro 80 versiones de español, francés, voy entendiendo, voy sintetizando y voy encontrando las palabras que creo más adecuadas, intentando respetar el verso, no el verso, la poética, uh-huh. las imágenes poéticas que Shakespeare nos
sí,
propone.
Y el ritmo que tiene el texto, ¿no?
Y ahí le meto el ritmo que no puedo hacer el verso inglés, pero puedo hacer una frase que tiene una coma un poco más tarde. Y no tatam, titín, sino ta 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 ta, ¿no? Entonces hay algo de que imita algo de esa antigüedad. Pero bueno, yo creo que nosotros, los argentinos, tenemos mucha poética en nuestra música, desde el rock, desde el tango. O sea que Shakespeare también nos va a gustar en el sentido que tiene una poética verbal, que son imágenes poéticas, ¿no? Darle vuelta a las cosas y no decirte las cosas directamente, ¿no?
En esta adaptación que haces, digo, sí, en las presentaciones que vas haciendo por Europa, la adaptación que vos haces nuestra, ¿cómo es recibida allá?
Mira, muy muy bien. Primero porque yo creo que es universal. Después yo creo que si uno pinta su pueblo, viste, pinta al mundo, viste. Es esa famosa, si vos pintas de una manera bien claramente argentina, pues yo creo que es una versión argentina. La gente ve una versión argentina y al mismo tiempo le atrae mucho este color, porque también no te olvides que puede ser muy atractivo un color extranjero. Y a partir de ahí también ver que es muy muy allegado, porque el lenguaje que yo hago es un lenguaje popular, un lenguaje de comicidad, un lenguaje de humor visual también. O sea, estoy haciendo Shakespeare y Chaplin al mismo tiempo. Es como esa relación. Entonces, bueno, llega. Y después, sorprendentemente, en Francia, que la hemos hecho dos veces, que tuvo un gran éxito, bueno, el subtitulado, que también me puse a hacerlo yo, quiero decir, la diapositiva, quiere decir, el ritmo de la palabra tiene que ir al mismo tiempo que están leyendo, funcionó. Funcionó y gustó mucho. También allá están más habituados al teatro extranjero y a tener que leerlo, porque si no, no lo entienden. Pero no, funciona. Yo creo que está linda, que tienen que venir.
Ayer hablábamos también de la apuesta de Cyrano de Bergerac. Y hablábamos de los clásicos, ¿no? Y de esos temas que nos permiten reflexionar los clásicos. Bueno, acá diríamos Otelo y lo primero que se nos ocurre es los celos. Pero bueno, hay un montón de otras temáticas que aparecen tratadas, no solo en Otelo, sino
hay un femicidio, nada más ni nada menos. Hay un femicidio, hay un engaño sobre una persona que maneja la inteligencia y que maneja la mentira, ¿no? Que maneja la información y le hace creer a un tipo que su mujer lo engaña, le da pruebas falsas y este la mata. O sea que es tan simple como eso, que decir, Shakespeare nos está contando cosas que nos siguen pasando y que además es muy fuerte estos 11 años porque es muy interesante ver cómo la obra se va resignificando, porque no te olvides que si yo la hice en 2013, todavía no estaba ni una menos el movimiento feminista.
Exactamente.
Estaba, pero, no estaba de boga como estuvo en 2015.
No con la popularidad y lo que 2015, resonó, ¿no?
Y bueno, y se dio vuelta y eso tomó más color y tomó más. Y o sea, y es impresionante eso, cómo va resignificándose en el tiempo una obra de teatro que está viva, que está ahí, que son gente haciéndola, no es una película.
¿Y el texto es siempre el mismo o vos modificás alguna cosa, has modificado alguna cosa en este trayecto de tu adaptación, ¿no?
No, el texto es el original que yo traduje, pero lógicamente, como ha habido cambio de actores, han encontrado algún, porque también hay algunos chistes, hay unas rupturas cómicas que utilizan en función de que tenga una lógica también de presente, ¿no? Pero eso sí puede haber cambiado, algún chiste más, algún chiste menos, sí, por supuesto. Pero soy de una obra, un tipo de teatro muy, muy marcado, muy a ritmo, con mucha precisión rítmica, y donde intento que la gente se la pase bien y que no se aburra, porque yo creo que el diablo en el teatro es el aburrimiento, ¿no? Es un diablo, y bueno, eso
en
yo
la,
no.
En la vida, podríamos decir.
Pero el teatro te duele el cuerpo. Cuando una obra de teatro no te gusta, la sufrís mucho.
Es difícil.
Vos podés ver una muy mala película, mismo en tu casa vos la ves, no te importa nada, pero una obra de teatro, si no te gusta, te duele el cuerpo.
Quien habla es Gabriel Chamé Buendía, que es el adaptador, traductor y director de Otelo, de William Shakespeare, que se da todos los miércoles a las 22:30 en el Teatro Metropolitan de Avenida Corrientes 1343. Pero también tenés otra obra de Shakespeare en cartel en el Complejo Teatral de Buenos Aires.
Sí, ahí al mismo tiempo que Cyrano. Creo que es Medida por Medida, una obra tal vez más desconocida de Shakespeare, pero que sigue tratando otros temitas que son interesantes. Una persona que toma el poder, bastante inflexible, un juez que es una obra muy moral, donde el tipo acusa da pena de muerte a un joven por cuestiones sexuales, y él mismo se corrompe y quiere abusar de su hermana, que es una novicia, y le dice que si crees que salve a tu hermano, nos vamos a tener que hacer un encuentro más íntimo. O sea que es muy interesante porque ahora nos metimos con abuso sexual de poder, ¿no? O sea que es otro temita que ya Shakespeare en la época lo tocaba, y ni hablar del tema de jueces, ¿no? Jueces inflexibles, ¿no? Que son cosas que nos están pasando mucho. La inflexibilidad en el poder, ¿no?
Medida por Medida es esta otra obra que se da de jueves a domingos a las 20, ¿estoy diciendo bien?
Sí.
En el Teatro Sarmiento de Avenida Sarmiento 2715, con un valor de localidad, es muy accesible.
Sí, claro.
Porque forma parte del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y tenés un elenco que se repite en Otelo y en esta obra.
Sí, sí, la idea era como seguir con la compañía, tomar confianza, generar familia teatral. Siempre es interesante esto de poder profundizar un tiempo, ¿no? Cuánto durará, no sé, pero no como los grupos de música que duran un tiempo y después se vas a otro. Pero no, estamos muy, muy felices porque van muy bien las dos obras. Y no es fácil en este momento que el teatro vaya bien con toda la dificultad económica que puede tener la gente.
Sí, siempre,
¿no?
Siempre son las primeras cosas que recortamos, la salida, la cultura, el esparcimiento, cuando aprieta el cinturón.
Pero por suerte, Argentina en general y Buenos Aires en particular, es una maravilla el público que tenemos, ¿no? Tenemos mucha suerte de tener el teatro que tenemos y el público que tenemos muy fanático de la cultura. Eso es una suerte. A pesar que lo recortan, insisten, intentan. Yo eso se agradece mucho.
Estamos charlando con Gabriel Chamé. Buen día. Se queda un ratito más. Vamos a una tanda y seguimos en Flores Negras.
Flores Negras por la Radio Pública.
Nos visita Gabriel Chamé Buendía, que es director y a la vez adaptó, tradujo Otelo. Y Medida por Medida también es traducción tuya.
Sí, la misma lógica.
¿Trabajás siempre así?
Sí. En este tipo de casos, a veces hago obras que son más mi creación y que parto de otro lugar, pero al partir sobre un texto, parto de la idea de con quién voy a trabajar, cuál es mi equipo. ¿Cuántos actores tengo?
Primero eso, ¿el elenco?
Sí, porque no puedo traducir si no estoy pensando que lo va a hacer tal y que ya lo imagino. Entonces también ellos doblan personajes, a veces hacen cuatro personajes uno. Entonces tengo que pensar que este sale justo ahí. O sea, ya estoy como haciendo una especie de arquitectura que va a venir después. Y en general, sí, parto de la traducción. Después la traducción se va reduciendo, lógicamente. En escena vas descubriendo que puedes decir menos cosas. Porque Shakespeare es largo, entonces hay que tratar de sintetizarlo.
Sí.
Cuando haces una adaptación como estas dos obras que tenés, ¿hasta dónde sabés que podés cambiar de la obra original? ¿Hasta dónde la podés modernizar para que la gente se sienta más a gusto? ¿Hasta dónde podés hacer un chiste y no para no perder la esencia?
No, pero son procesos posteriores. Yo, el primer proceso de escritura, de traducción y adaptación, lógicamente, porque voy viendo si esta escena, tengo que empezar a ver cómo comprimo la obra. En general, el teatro clásico dice tres veces lo mismo, de otras maneras, entonces hay que empezar a decirlo, voy a decir esta. Entonces, en general, yo respeto mucho a Shakespeare, trato de, inclusive de serle muy fiel y tratar de ver cómo encuentro las palabras argentinas que sean más adaptables, sino que sea un texto literario que un actor no puede decir, que cuando lo dice en la lengua no le entra. Eso primero. Pero después, cuando uno entra en el teatro con los actores se van adueñando poco a poco, y por supuesto lo que yo no quiero que digan el texto y ya está, quiero que empiecen a jugar, porque mi lenguaje, el clown, es un lenguaje lúdico. Entonces, en esa lúdica, teniendo claro qué está queriendo hacer este personaje, aparecen chistes, rupturas, aparecen imágenes que tal vez o rompen o colaboran con lo que se está viendo. Entonces la modernidad no está en contar una historia diferente, sino que contando lo mismo puedo hacer ciertas locuras que yo creo que están muy... Yo creo que Shakespeare las aceptaría bien, que no lo veo. No veo que le faltemos el respeto, todo lo contrario. Creo que hay una gran admiración por un artista tan profundo, tan increíblemente genial, ¿no? Internacional. Shakespeare ya no es más inglés, es de todos, ¿no? Es como que se lo hemos robado.
Sí, porque también las temáticas que abordan estos autores, se puede hablar de Cervantes también, ¿no? Son tan
Lope
universales,
Vega,
tienen tanto que ver con todos y todas.
Y pero tenían, pero hay que entender que esa gente en esa época eran artistas como somos nosotros. O sea, después iban al bar y charlaban de eso. Y tenían las problemáticas económicas de un teatro que tenían que sostener y meter gente adentro. O sea que no, eran gente normal. Lo que pasa es que, bueno, tal vez estamos delante de un genio de la época, el Renacimiento, con una visión del mundo, con una filosofía sobre el mundo muy interesante. Yo siempre hago el chiste que es, sea Shakespeare es un genio, sea no, y nosotros somos un desastre. Quiere decir, no evolucionamos, simplemente. Quiere decir, hace 400 años que repetimos lo que Shakespeare dice, es calcado. No, eso es lo que es impresionante. Que, por eso yo lo respeto, porque me parece que es mejor respetarlo que romperlo, porque lo que está diciendo es impresionante. Es más picante que todo lo que se te ocurra. Y a mí no me gusta adaptarlo, también entenderlo, a una situación moderna, si vos ves mis obras... Sí,
ponerlo en una oficina,
es abstracto,
con computadoras.
No sé, como yo insisto que trabajo con el clown, tal vez los objetos que tengo no son objetos que no son representativos de algo determinado. Tal vez unos cubos y unas mesas de jardín infante genero estructuras que ya genero un acantilado, un mar, una habitación, y las voy cambiando. O sea, me parece que lo importante es la imaginación de la gente, lo que genera... La lúdica infantil. Si vos le generás una lúdica, la gente imagina. Y la gente está entretenida, su cerebro y su placer, porque se están divirtiendo al mismo tiempo que están viendo algo horrible.
La mayoría de nosotros y nosotras hemos leído, por ejemplo, Romeo y Julieta, seguro. Otelo también.
Sí.
Macbeth ya implica un nivel tal vez más avanzado de interés y de complejidad. ¿Qué obras recomendás leer de Shakespeare para conocerlo, para acercarse a la obra de este autor que conoces también?
Por supuesto que todos estos, los más conocidos, Hamlet, sí, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, todos son impresionantes. Lo que hay que tratar de buscar es alguna buena traducción, porque la traducción pesa en esto. O sea, no es el original, es una traducción. Entonces, un traductor inteligente que te lo hace más fácil, sobre todo para alguien joven, que le puede costar mucho, si es muy, muy enquilosado el lenguaje. Entonces, no sé ahora cuál recomendar, pero...
O muy españolísimo. A veces nos encontramos con traducciones.
Mira, a mí me ha pasado,
muy españolas.
Hace años yo estudiaba, hice un curso de Shakespeare en Francia, y entonces el profesor, y que era un profesor que sabía de clown, y el profesor mezclaba, éramos todos gente de todas partes, entonces estaba los ingleses, los alemanes, entonces estábamos haciendo la misma escena, cada uno en su idioma. Entonces primero la leíamos, y me ha pasado que los ingleses me dijeran: Gabriel, es raro, yo ya terminé de leer, vos seguís leyendo. O sea que los tipos se ponen a ponerle más y más y más. Yo creo que hay que preguntarle al librero que le recomienda una traducción adaptable a una persona joven, que diga: no, léete esta y no esta. Eso es lo que yo diría. Y después,
¿y hay traducciones argentinas editadas?
Por supuesto, de Hamlet, de Romeo y Julieta, vas a encontrar mucho más que de alguna que es menos conocida. Claro. Medida por medida no es conocida.
Sí.
Entonces vas a tener una o dos versiones nada más. Pero yo te diría, séle paciente. Con Shakespeare pasa lo mismo que con Spinetta. Primero lo escuchás y no sabés que está cantando, después no puedes dejar de escucharlo, ¿no? Pasa lo mismo, exactamente eso.
Es buena la analogía.
Sí, son todos poetas y genios del momento, de su tiempo.
En esta recorrida por Europa, te llevo de nuevo, el teatro de acá y el teatro de allá, ¿qué tan distintos son o en qué se parecen?
Bueno, se parecen que es teatro, sí, y que tenemos las mismas problemáticas, tenemos las mismas necesidades, o sea, es muy parecido la lógica del hombre de teatro en cualquier parte del mundo. Las diferencias tal vez están en cuestiones netamente económicas. Nosotros hemos desarrollado un teatro muy fuerte. No te digo el teatro comercial, porque el teatro comercial al final no viaja tanto. El teatro comercial está en la calle Corrientes, o en Mar del Plata, o en en Carlos Paz, y les va bien o no, y ya está. No se van de gira más que por el país, a algunos lugares, porque al ser tan caro no lo pueden llevar. Pero el teatro independiente, el teatro más pobre, viaja mucho, o los teatros más institucionales, como el San Martino. Pero entonces hay algo ahí que tiene que ver con una especie de síntesis sobre la forma. Creo que hay algo que nosotros tenemos, una capacidad muy fuerte de simplicidad en producción. eso es fuerte. Y también hay que reconocer que el argentino tiene una fuerte formación de teatro realista, todo lo contrario a lo que te estoy diciendo que yo hago. Es muy fuerte el realismo argentino, los actores argentinos tienen un nivel de verdad muy fuerte, eso uno lo puede ver en muchas... Por eso las películas gusta tanto, hay un nivel que... No solamente por los temas, yo creo que hay un tema ahí que somos... Hay actores formidables en este país, es un país de actores. O sea, yo no puedo creer la cantidad de amor que hay por el arte en este país, ¿no? Y bueno, y después yo pienso a veces que en España a veces es un poco a la antigua, un poco uno está viendo un teatro que tiene mucho que ver con su teatro de oro, o sea, salvo el cine, en el cine no se ve, en el cine está mucho más limpio, pero en el teatro ellos tienen un teatro mucho más recitado, mucho más, y nosotros no somos así, somos mucho más sintéticos.
Quien habla es Gabriel Chamé Buendía, que está con dos obras, con Otelo, que adaptó, tradujo y dirigió y dirige todos los miércoles a las 22:30 en el Teatro Metropolitan de Avenida Corrientes 1343, con entradas que consiguen a través de PlateaNet y también en el Complejo Teatral de Buenos Aires, Medida por Medida, también de Shakespeare, y también una adaptación suya de jueves a domingo a las 20 en el Teatro Sarmiento de Avenida Sarmiento 2715.
Tengo una más en un cartel.
¿Cuál?
Bonobos.
Ah, los Bonobos.
¿La dirigí yo?
Sí, Bonobos que tiene eso es también corte comercial, muchísimo tiempo.
Corte comercial, sí. Corte comercial bien fuerte con sí. El productor Jean Kelevich, Calle Corrientes, Teatro Nacional.
Y está hace un montón de años también.
Sí, cinco años.
Cinco años.
Y también mucho gag y también grandes artistas cómicos, ¿no?
Te agradecemos por habernos visitado aquí en la radio pública, en Flores Negras. Y ya que dijiste que Shakespeare es un poco como Spinetta, escuchamos Vamos. Un poquito de Luis Alberto Spinetta con No, ya no mires atrás.
Gracias.
Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la muralla donde cayó la luz. Atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. La luz.